Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 31. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, le rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta lectura la he hecho porque el tema de la charla de hoy va a ser el tema de la muerte. Entonces, pues, tenemos a la muerte de Jesucristo ahí como visión, como paradigma de todo lo que vamos a decir. Yo tengo una fobia, o no sé cómo llamarlo, y es que cuando uno está vivo, pues viene la gente aquí a la parroquia y dice: ¿dónde está Chus? Pero el día que me muera van a venir a la parroquia y van a preguntar: ¿dónde está el muerto? ¿Dónde habéis puesto al muerto? Y no sé por qué tengo yo un poco lío con eso. Esa despersonalización o esa cosificación me hacen cosa, una cosa para toda la eternidad. Lo que acabo de leer, le dijeron a Poncio Pilato: quiébrales las piernas y retíralos. Retíralos. Comprendo que no tiene esto mucha sustancia lo que estoy diciendo, pero bueno, yo lo tengo ahí. Ahora bien, la muerte de Jesucristo me libra de esa cosificación, porque detrás de eso viene la resurrección. En esto de la muerte hay varias clases de muerte, aunque yo todas estas clases de muertes de las que voy a hablar, todas van en la línea de llegar a Dios, de parecerme a Jesucristo en el morir, de encontrarle sentido cristiano a la muerte. Una de las primeras formas de morir es la que se llama la forma ascética. La ascesis, ya sabéis qué es, los ejercicios que se hacen para dominar el cuerpo, para dominar las tendencias del cuerpo, para, en definitiva, entrenándose por superar todas aquellas tendencias del concupiscente humano que son múltiples. Entonces lo suelen hacer los ascetas, lo suelen hacer los monjes, o antiguamente se hacía así. Otra forma es la que podemos llamar mística, otra forma de morir, la muerte mística, la que ha escrito San Juan de la Cruz muy bien sobre esa forma mística de morir, que es mediante las purificaciones, la purificación del sentido. ¿Qué es el sentido? Pues los sentidos: vista, oído, gusto, tacto y todo lo sensorial. Con eso ya nos entendemos mejor. Purificación de todo lo sensorial. ¿Por qué? Porque en ninguna cosa que nosotros podamos sentir está Dios. Por lo tanto, hay que purificar para llegar a Dios todo lo que es sensorial. Y purificación del espíritu. Todo lo que es espiritual, o nosotros creemos que es espiritual, también hay que purificarlo, para que quede únicamente la fe. Porque es en la fe donde nosotros podemos acceder a Dios. Solo por la fe nosotros podemos entrar en Dios y entrar en la dimensión de Dios. Son ejercicios duros, son ejercicios duros. El primero, las zetas, lo hace uno por uno mismo. El segundo, este de que estoy hablando, de San Juan de la Cruz, ya lo tiene que hacer el Espíritu Santo dentro de uno, porque si no, se llega a muy poco. Después hay otra forma de morir que se llama, o la llamo yo, forma racional, que es, tampoco el Señor lo vas a encontrar en ninguna idea, en ninguna razón, en nada que sea. El Papa lo llama el gnosticismo a esto, en ninguna cosa intelectual. ¿Por qué? Pues porque está más allá. Está más allá de todo lo intelectual. Tenemos un conocimiento de Dios, como dicen los filósofos, analógico. Si hay aquí algo bueno en el mundo, decimos, luego tiene que haber un ser que sea todo bondad. Si algo se mueve aquí en este mundo, nosotros deducimos, luego tiene que haber un primer motor. Si hay efectos, pues deducimos también, luego tiene que haber causas. Y tiene que haber, por encima de todas las causas, una causa suprema. Y lo identificamos con Dios. Son maneras, de alguna forma, de conocer a Dios, pero no conocemos a Dios. Conocemos algo, si queréis, de lo que no es, pero de lo que es, conocemos bien poco. Pues bien, yo tuve un compañero que tuvo una embolia. Le dio aquí en la nuca, en la parte de atrás, una embolia. Quedó mal. Años más tarde, me contaba a mí un día, en una conversación íntima, que murió de las tres formas que he dicho por la embolia. Se quedó sin recordarse ni siquiera de una oración de las que había hecho desde pequeño. Era sacerdote, pues ni un gesto de la misa, ni un gesto de ni una tesis de las que había estudiado, absolutamente nada, un vacío total. Solamente, dice él, o me decía, me quedó como un rasgo de fe, como un pequeño, no sé, un signo pequeño de fe. Dice que para mí fue muy importante. Y después era muy simpático y me decía, pero cuando me recuperé, porque se recuperó prácticamente del todo, dice, me recuperé con mis pecados. Lo cual quiere decir que no fue obra del Espíritu Santo lo que me sucedió, sino una obra de una embolia. Cuando es el Espíritu Santo el que te hace estas muertes, pues realmente lo notas. Notas que te sirven para algo y notas que sirven para el conocimiento de Dios. Él decía eso, pero yo estaba seguro de que evidentemente le había servido de mucho todo esto, ¿no? Pues bien, si me preguntáis a mí sobre la muerte física, que es la cuarta muerte. La muerte física es la muerte en la que se muere, a uno le entierran, vamos a decirlo así. Entonces la muerte física, pues si me preguntáis, ¿y tú tienes miedo a la muerte física? Pues entonces yo puedo decir una cosa, yo miedo a lo físico, sí que tengo miedo. Miedo a lo espiritual, no. Miedo al encuentro con Cristo, miedo al otro mundo, miedo a la condenación, miedo a algunas cosas de estas, escrúpulos de mi vida, algo semejante. No, no estoy yo en eso. Tengo otra visión de las cosas, otra teología, vamos a decirlo así, de las cosas. Ahora, un miedo físico, lo que llamamos miedo físico, pues sí que lo tengo. Yo también no he tenido ninguna embolia de este tipo, pero he tenido 10 años de cáncer y otras cosas, pero el cáncer sobre todo, pues a mí me han hecho muchas veces estar a las puertas de la muerte y decir a los que estaban conmigo, no llego a mañana. Y decir eso y ir a urgencias, pues era prácticamente lo mismo. Entonces yo he pasado muchos momentos muy difíciles y no sé ni lo que me espera en el futuro. Y entonces pues sí que tengo miedo. Pero tampoco me importa demasiado tener miedo, es decir, no me acompleja el hecho de tener miedo a la muerte. Y no me acompleja sencillamente por lo que decía antes, por Jesucristo. Sencillamente porque Jesucristo no se acomplejó de ser, pues, un temeroso de la muerte. Jesucristo no fue un hombre que murió como Sócrates, hablando de la inmortalidad con sus discípulos, tomándose la cicuta, el veneno, en el momento que él quiso, y parecía que estaba por encima de... No, no, Jesucristo no murió por encima de nadie. Murió por debajo de todos, es decir, como un pobre. Y entonces le dolía, si es posible, Padre, que pase de mí este cáliz. Por lo tanto, no es extraño que a mí y a cualquiera de vosotros, hablando de la muerte, pues os asuste, sobre todo en lo físico. No es nada extraño, pero tampoco es nada malo si mueres en la dimensión del espíritu, en la dimensión de lo pobre, en la dimensión de Jesucristo. Bueno, vale, ya me echará una mano. Ya me echará una mano el Señor. San Pablo dice muy claramente que la muerte tiene aguijón, que la muerte tiene un absurdo muy especial, que es el último enemigo al que hay que vencer, porque la muerte no es fácil pasar por ella, ni es fácil asumirla por todo lo oscuro y por todo el más allá que la muerte te abre el camino hacia él. Yo me acuerdo cuando era joven en el coro, en los días de cuaresma, cantábamos un canto que se ha cantado en la iglesia los monjes de toda la vida, desde hace muchísimos siglos, un canto gregoriano que se titulaba Media Vita, In Mortes Humus. Un canto meditativo, una antífona meditativa, que era para que, no sé, nos centráramos en el tema de la cuaresma, y uno de los temas de la cuaresma es la meditatio mortis, la meditación de la muerte. Y venía a decir eso, a la mitad de la vida, media vita, ya estamos en la muerte. ¿Por qué? Porque aunque tengamos salud, pero ya notamos que la muerte nos va carcomiendo. Ya notamos la muerte. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio ascético y espiritual sobre la muerte para irnos preparando, para irla asumiendo. Ese era el punto de vista de los monjes, el punto de vista de la tradición ascética, para, no sé, estar preparados en el momento que Dios quiera, pues te llegue ese momento. Yo no tengo este problema. A mí no me hace demasiado efecto. Me gusta el canto, el recuerdo de aquella época en que yo estaba en determinada teología, porque como he dicho en todas estas charlas, en este caso también hay que decir que hay dos teologías muy distintas. El enfoque de la muerte desde una teología no es el enfoque de la muerte desde la otra teología, la teología de la retribución, que siempre me oís, que siempre me habéis oído, pues es una teología que te pone, digamos, debido a tu esfuerzo y a tus méritos y a tus obras y a tu ascesis y a tu sufrimiento y a tu preparación te pone a las puertas de la muerte preparado, un poco como con las manos llenas. Mueres con las manos llenas. Claro, es un problema morir con las manos llenas, pero uno que tiene esta teología quiere morir con algo que ofrecer, con algo que darle a Dios. Y esta teología lo que tiene de malo es sencillamente que no llega al don, que no es el don del Espíritu Santo en pleno el que hace que esta teología te dé a ti la paz suficiente para acercarte a la muerte sin miedos y sin problemas. Y por eso hay muchas personas que están cercanas a la muerte y tienen miedo, pero miedo espiritual, miedo incluso al pecado, miedo a la condenación, miedo a todas estas cosas por las cuales ha muerto Jesucristo, pero esta teología no enfatiza esa muerte de Jesucristo por ello, enfatiza más bien el propio ejercicio que hay que hacer cada uno de nosotros para superar el pecado y superar todo aquello que, digamos, entraña peligro de condenación o peligro de, no sé, purgatorio largo o cosas de estas. Pues bien, la muerte con el don, con don, pues es la muerte que tiene otra teología debajo. Otra teología debajo, como me habéis oído todos estos días, es la que nace y brota de la justificación gratuita por Cristo Jesús. Es decir, si tú sabes que estás gratuitamente justificado, es decir, que tienes una esperanza fuerte, porque la esperanza es lo más interesante que hay acerca de la muerte. De las tres virtudes teologales que nos acercan a Dios, una es la fe, otra la caridad, pero otra la esperanza. Y a la hora de la muerte, yo para mí lo que quiero es esperanza, es morir con esperanza, ir al otro mundo con esperanza, entrar en el otro mundo no con cara de cuarto menguante, sino con cara de alegría, de gozo, de esto. Porque yo muchas veces veo a gente morirse y yo mismo me he visto a mí mismo que pienso, pero ¿cómo me voy a morir ahora? Pero si yo no tengo ganas de dejar este mundo. Si a mí interiormente no me urge para nada marchar, yo no tengo suficiente Espíritu Santo para desear aquello, para querer aquello. Entonces, claro, me voy a encontrar al llegar allí, pues eso, que entro en un sitio menguante, con cara de esto menguante, y se van a reír de mí todos. Porque dirán, pero tú, ¿dónde vas si no quieres venir aquí? Después, cuando te enteres, cuando te enteras, pues ya realmente pues reaccionarás, pienso yo, dirás, gloria a ti, Señor, qué ciego estaba, qué poco sentido tenía yo, qué poco sentido espiritual. Pero si la esperanza crece, Santo Tomás ya sabéis que juega mucho con la esperanza y el temor. Santo Tomás le encanta el don de temor como explicación de la esperanza. Es el único don, todos los demás dones, por ejemplo, el don de inteligencia. El don de inteligencia viene a iluminar la fe, a potenciar la fe. Y entonces, según va creciendo la fe y el don la va iluminando, vas llegando a Dios, a casi a la visión de Dios. Pero tanto la virtud como el don, a plena potencia. Pero con la esperanza sucede otra cosa. Con la esperanza, según va subiendo la esperanza, el don de temor, que ha convertido ya tu camino de esperanza, te lo ha convertido ya, ha pasado por el temor, servil, de siervo, ha llegado al temor filial, el temor filial ya es como de hijo, ha pasado al temor en el cual tu corazón ya dice cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Ya vas entrando por Jesucristo. Y entonces, claro, con esto va creciendo la esperanza. El Espíritu Santo va a hacer que crezca la esperanza. Pero según crece la esperanza en el don de temor decrece, mengua y al final desaparece. y queda solo la esperanza. O sea, ha potenciado la esperanza y al final el temor desaparece. ¿Cómo es esto? Bueno, es una explicación teológica. Se conoce que le ha dado fuerza a la esperanza ya para, y la esperanza es la que tiene una relación directa con la muerte, con esto que estamos hablando, para entrar en el dominio de Dios, en el reino de Dios. A una persona mayor como yo, pues le interesa enormemente la esperanza, pero una esperanza experiencia, una esperanza viva, una esperanza que sea del Espíritu Santo, una esperanza en la cual tú estás notando que el Señor te está protegiendo los últimos años de tu vida, te está protegiendo porque te está dando unas ganas de realmente, pues, de conocerlo, de entrar por él, de que no solamente no pasa nada al morir, sino que el encuentro tiene que ser o va a ser un encuentro, pues, fructífero en todos los sentidos. Pues bien, la teología de la gratuidad, de la justificación gratuita, es una teología que te dice que ha muerto Cristo por ti. Si ha muerto Cristo por ti, se ha llevado todos tus pecados. Y se los ha llevado a su muerte. Y ha resucitado para tu justificación. Ha resucitado para que se vea claro que tus pecados han quedado con él para siempre, eliminados en la muerte y en la sangre. Entonces, claro, tú si eres hijo del Espíritu Santo y vives esta experiencia del Espíritu Santo, te das cuenta, pero si lo mío es la alegría, lo mío tiene que ser motivo de alegría, pero no basta con decir estas frases, es necesario ser humilde y pedirle al Espíritu Santo, haz que yo lo experimente y que yo tenga el gozo y que yo tenga la alegría de todo esto, porque si no, pues no llego a nada. Alguno podrá decir, bueno, pero esto es, digamos, algo así como una gracia barata, como una relajación de espíritu o algo de eso. No, pues no es gracia barata, no es gracia barata, es una tensión en el espíritu para que la obra de Dios suceda en ti. Es decir, no es vale todo, sino es gracias, Señor, porque tú me estás dando lo que mi corazón nunca, ni siquiera, ha llegado a desear. Pero tú me metes el deseo en lo profundo de mi vida y en lo profundo de mi corazón. Esto, naturalmente, estoy hablando en este último momento, estoy hablando para personas que tengan ya un ejercicio espiritual, que tengan una experiencia de vida, experiencia del Espíritu Santo, experiencia de que Dios actúa, de que Dios está vivo, de que te da cosas, de que te da la mano cuando tú lo requieres, de que hay un amparo, de que estás amparado por el don de Dios y amparado por esa gracia de Dios. Esto sucede en ti. Yo tengo un ejemplo, bueno, varios en mi vida, pero uno que lo he contado mucho, hace tiempo que no lo cuento, creo, de una señora que me llamaron a su casa, que una amiga me llamó, dice, oye, que tengo una amiga de 40 y tantos años que se está muriendo de cáncer y ha tenido una vida muy rara, muy, sí, de iglesia, pero de iglesia refractaria a todo lo de la iglesia y a todas estas cosas. Y entonces, pues me ha pedido, dice, oye, si hay algún cura que no sea funcionario, pues si me lo puedes traer aquí a casa para hablar un poco con él. Y entonces me llamó a mí y yo fui allí. Fui allí, había mucha gente en la casa. Pero ya cuando se serenó aquello, yo ya me quedé a solas con ella, solos, en la habitación. Y entonces, pues sucedió una cosa que habló y habló y habló. Por lo menos un cuarto de hora estuvo hablando ella, o más. Un cuarto de hora, disculpándose de lo que había sido su vida y todo esto, pero afirmándose en muchas de las cosas. Ahora en ese momento, afirmándose en las críticas, en lo mal que estaba la iglesia, en hacer el pecado de la iglesia, en fin, que estaba escandalizada. Y claro, cuando ella terminó de hablar, le dije yo, pero muy sencillo, le dije, mira, es que tú estás planteando mal todo esto. No eres tú la que te tienes que justificar o estás buscando a Dios. Es Él el que te está buscando a ti. Es Él el que te está queriendo en este momento a ti. Tú te tienes que poner en situación de dejarte encontrar. Incluso con tu pecado o con tus pecados. Ahí, en tu vida, un poco azarosa y un poco rara en este sentido, ahí te va a encontrar. Dios te está buscando, te está queriendo. Pues yo no sé lo que hizo allí estas palabras, pero sé una cosa, que se calló. Y no volvió a hablar. O sea, es decir, hablé yo y hablé y hablé. Y bueno, pues nos despedimos. A la semana siguiente la fui a visitar y llegaba y me decía, habla, habla tú, habla tú. Y yo hablaba, ella como que se hubiera quedado muda, pero estaba muy, muy, muy acogedora de todo lo que yo le decía. Yo veía que el Espíritu Santo estaba haciendo una obra allí. La tercera semana, porque solo fueron 4 semanas, la tercera semana, pues lo mismo, habla, habla. Llegó a decirme, yo sé que me estás queriendo y no entiendo cómo estoy yo sintiendo amor a través de tus palabras. Digo, no, o sea, te está queriendo el Señor, como te dije el primer día. Te está queriendo el Espíritu Santo con estas palabras. Porque todo eso tuyo, todo lo que tenías, todo lo de lo que te disculpabas, todo esto, ya no existe. Y el cuarto día, la cuarta semana, porque murió pocas horas después de estar yo allí, cuarta semana, ese día fui con la amiga que me había llamado, pues ya me dijo muy claramente, dice, mira, todos mis pecados están. Si miro para atrás, los veo lejos, 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 lejísimos. Ya no tienen nada que ver conmigo. Todo mi mundo, todas mis rebeldías, todas mis críticas, todos mis pecados, ya no tienen nada que ver conmigo. Solamente existe una convicción profunda que voy a caer en manos de una persona que me quiere, que me ama. Aceptando plenamente la muerte y aceptando todo esto. Pero con alegría, con gozo. Fue fuerte. Para mí fue fuerte esa frase y fue fuerte aquel momento. Porque, bueno, allí ya no había más que hacer. Pocos tuvimos. Ya nos marchamos después. Y yo le decía a mi amiga, al salir de la Clínica de la Paz, donde fue esto, que digo, mira, una cosa es predicar y otra dar trigo, o mejor dicho, ya quisiera yo tener esta posibilidad o esta gracia de Dios, este don de morir de esta forma, porque fue una muerte hecha por el Espíritu Santo en 4 semanas para llevársela. Y para todo, incluso para que la viera mi amiga y para que la viera yo, para que viéramos eso, como un testimonio importante para nuestras vidas también. ¿Qué cosa, qué profundidad hay en todo esto cuando parece que no hay ni tiempo, ni una pequeña catequesis? No, pero si la catequesis se la daba el Espíritu Santo. Si era el Espíritu Santo el que estaba entrando en su corazón, era el Espíritu Santo el que estaba dando vida, el que estaba haciendo allí la obra. Pues bien, el querigma siempre me llegó al corazón a mí, el querigma de la muerte referente a Lázaro. Marta, ¿tú crees esto? Dice Marta: Señor, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús le mira a ella y le dice: pero yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Marta, ¿tú crees esto? Estas palabras son interiores, son de don, son sabrosas, son querigma vivo. El que las pueda entender, no con la cabeza, sino con el corazón, con el don de Dios y el don del Espíritu Santo, le resuenan ahí interiormente como una afirmación del más allá, pero una afirmación del más allá que te está diciendo en el más acá: ¿crees esto? ¿Tú crees de verdad esto? Y claro, tenemos que contestar todos: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Es decir, dame vida, dame experiencia de esto, dame el poder. Yo percatarme de la grandeza de estas palabras. Un ateo muere sin palabra, y es lo peor que puede darse, morir sin palabra. Una muerte sin palabras terrorífica para mí, pero el cristiano muere con la palabra. Una palabra que le da la explicación definitiva a todo lo que significa la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Había otra viejita que se llamaba Concepción, que un día fui a visitarla. Estaba sentada a las 12 del mediodía todavía en la cama, en bata o en camisón o lo que fuera aquello. La habían sentado 2 o 3 horas antes y la chica le había dicho: voy a arreglar no sé qué cosas, inmediatamente vengo y te he visto. Y habían pasado 2 horas y estaba sentada todavía en la cama, que apenas se mantenía. Y yo diciéndole con protesta: no hay derecho a que hagan esto contigo y tal y cual. Y ella me calmó, dice: tienen mucho que hacer. No es que somos muchas. Y son unas pobres chicas que andan corriendo para acá, para allá. Tienen mucho que hacer. A mí no me convencía del todo, pero tienen mucho que hacer. Y entonces seguí hablando con ella, y una de las cosas que me dijo aquel día, que después ya me lo dijo muchas más veces, fue: ni un minuto de esta vida se puede desperdiciar. Ni un solo minuto. Tenemos que vivir todo lo que el Señor nos regale, porque cada uno de los minutos que nos regala de vida es una riqueza y de una abundancia de mérito, de alegría, de vida eterna, que es inimaginable. O sea, tú dices: no te están atendiendo. Pero es que si me atendieran también, pues casi no tendría mérito el vivir. Pero así me parezco mucho más a Jesucristo, que tampoco lo atendieron nada. Claro, ante estos argumentos, que yo veía que eran verdad desde el punto de vista cristiano, uno se queda diciendo: vale, te entiendo, lo entiendo perfectamente desde dónde te sale a ti eso, y estoy de acuerdo. Pero para llegar ahí, pues tenemos que morir la muerte ascética, la otra, y todas las muertes hay que vivirlas, o hay que morirlas, o hay que vivirlas, para que Jesucristo se vaya haciendo en ti. Estas palabras: yo soy la resurrección en la vida, que dije antes, hay que reconocer de que han cambiado la cultura de los siglos. La cultura de los siglos. Y esta actuación de esta mujer ha cambiado la cultura de los siglos también. Porque en la época de los romanos, por ejemplo, pues es una época, ahora nos resulta interesante, ¿sabéis por qué? Porque en este momento la cultura actual está volviendo a la época del paganismo. ¿Qué quiere decir esto? Ahora en España, seguro que después de las elecciones, pues se va a entablar una batalla acerca de la eutanasia, de la legalización de la muerte, y todas estas cosas que hoy día más o menos pues están por ahí, ¿no? Todo eso que llaman eutanasia, lo que llaman muerte digna, ciertos cuidados paliativos, el suicidio asistido, el derecho a la propia muerte, todas estas cosas que son racionales y las entiende todo el mundo. Y estamos en un nivel tan bajo de fe que hay muchísimas personas que dicen, pues está bien, es racional, es normal. Si llega un momento en tu vida en que tú ya no das más de sí, ¿por qué no vas a tener un suicidio asistido? ¿O por qué no te van a dar una ayuda para irte al otro mundo? Época pagana. Pagana. Estamos entrando en otra cultura muy distinta. Porque la cultura cristiana, que es difícil, dura, que es la cultura de esta mujer de la que hablo, o de la primera mujer, que es la cultura del cristianismo, pues es de fe. Y los que no tienen fe, los que no tienen fe, pues dicen, mi razón me dice que tengo ese derecho. Y desde la razón tiene ese derecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que huyen de la cruz de Cristo. Si yo alego la muerte digna o alego el derecho que tengo a morir según yo crea, según mi propia decisión, según mis circunstancias, ¿qué me sucede? Pues que huyo de la cruz de Cristo. Y al huir de la cruz de Cristo, muero yo, pero no muero con Cristo. No muere Cristo en mí. ¿Os acordáis de Juan Pablo II? Cuando viejo ya predicaba o seguía predicando, que apenas podía pronunciar, que babeaba, se le caían las palabras. Y mucha gente criticaba eso y decía, pero ¿por qué le dejan predicar? Pero si ya hace hasta mala figura. Y él que contestó, o qué contestaba, dice, no quiero hasta el último momento separarme de la cruz de Cristo. Hubiera sido muy bueno, pues, y lo hubiera hecho y no hubiera pasado nada. Pero el Espíritu Santo le iluminó para decir, no quiero separarme de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues todas estas cosas que están ahora, evidentemente son racionales, paganas, pero racionales. Y un mundo de razón, un mundo post-cristiano, un mundo que no es cristiano, pues bueno, está de acuerdo con todo esto, pero fuera de la cruz de Cristo, huidos de la cruz de Cristo. Y entonces, pues, yo quiero estar en la cruz de Cristo. Esa es la diferencia. Aquí se marca, este es el hecho diferencial de por qué Muchas personas defenderán lo contrario, aunque esto también se politiza mucho. Pues bien, el que tenga capacidad espiritual para entender esto puede decir: Señor, bendita sea tu muerte, bendita sea la muerte, bendito sea la muerte en Jesucristo. Pero con el escándalo de Jesucristo, porque la cuestión es esta, o sea, Jesucristo fue muy pobre en la muerte. No vale como líder humano Jesucristo. Jesucristo no vale como líder humano en la muerte. Porque vamos, de pocos hombres se cuentan que fueran tan mieditis, sudar gotas de sangre. Cobardía, parece esto, ¿verdad? Bueno, yo no voy a decir que fuera cobardía, porque lo que tuviera dentro él, porque sabía el significado de su muerte, evidentemente, y el cargar con el pecado del mundo entero. Pero, bueno, pues no es un líder, es un pobre. Y morir como pobre es dejar que el Espíritu Santo te lleve y te traslade hasta el final. Para mí, la última frase de Jesús antes de morir, que es: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, más o menos me viene a significar la consumación en la fe. Porque estoy convencido de que Jesucristo murió en una fe oscura, oscura, oscurísima. No por él, porque evidentemente la muerte es el salario del pecado y él no hizo ningún pecado nunca. Jesucristo no se merecía esa muerte para nada ni por nada, pero nosotros sí la merecíamos. Nosotros sí merecíamos una muerte atroz, es decir, una muerte en pleno oscuridad y total, diciendo: a tus manos entrego mi espíritu. Si existes, a tus manos entrego mi espíritu. ¿Y por qué esto si existes? ¿No es una irreverencia esto? No. Muchos ateos seguro que dicen esta frase. Muchos ateos seguro que en el último momento dicen: Señor, si existes, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ese si existes de los ateos tuvo que pasarlo Jesucristo para que tuviera eficacia esa oración del ateo. Pues bien, hermanos, este sentido profundo de la muerte que el cristianismo nos propone, bien vivido, pues es una gloria de Dios. Es para la gloria de Dios, ciertamente. Pero ahora bien, me miro a mí, te miro a ti, te miro a ti, te miro a ti, te miro a... Nosotros tenemos, no sé, yo no tengo desde luego ninguna posibilidad de morir como murió Jesucristo, a no ser que el Espíritu Santo. Un día que estaba yo en una especial decaimiento de espíritu, ya hace años, no muchos, pues, no sé, le recé algo a la Virgen para la hora de mi muerte, que dice Santa María, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Y claro, pues la Virgen me vio tan pobre, que yo entendí, no por palabras, sino en el corazón, que la Virgen me dijo: no te preocupes, yo te cogeré de la mano. En ese momento, yo te cogeré de la mano. Y en esa fe vivo, y en esa experiencia vivo, en ese deseo, en esa confianza, vivo yo de que la Virgen me cogerá de la mano. Porque yo no me considero tampoco líder. Yo no soy líder como Jesucristo en la hora de la muerte, soy pobre, pero con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y la Virgen María, estoy seguro que me ayudarán a pasar ese trance, que figuraos si es importante que el mundo gira alrededor de ello, pero gira con ideas de desaparición, de suicidio, de todo menos de aceptación del don de Dios manifestado en Cristo Jesús. Gloria al Señor.